Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Roman Andrés Agudelo.
Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y saludamos a la mesa de trabajo, Jennifer, Marta, Alexandra y Joaquín, que todavía no puede estar aquí con nosotros, pero sigue participando en la sección de indicadores financieros. Cuéntanos, Jennifer, ¿qué tenemos para hoy en el programa Finanzas al Aire?
Bueno, hola a todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Empezaremos con un invitado de lujo en Mesa Dinero, el señor Pedro Culchá de la Asociación ASAPIP Pimienta.
¿Cómo están, compañeros? Hoy en Emprendimiento hablaremos de la cultura investigativa en Colombia.
De nuevo con ustedes en ForceCat hablaremos del desempleo en Colombia y sus cifras actuales.
Bueno, y por último, los indicadores con cierre al 27 de marzo del 2017, a cargo de nuestro compañero Joaquín.
Como vemos, un programa bastante variado, bastante con unos temas bastante interesantes. Esperemos que les gusten a todos ustedes y entonces así comienza Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
La importancia del ahorro. El ahorro es esa parte del ingreso que decidimos guardar con algún fin específico o para tener una opción de responder ante cualquier contingencia. El ahorro se relaciona de manera directa con la planeación e incluye actividades que necesariamente exigen organizar los gastos y los ingresos a fin de lograr generar el superávit. El ahorro es parte necesaria para el crecimiento económico, ya sea a nivel personal, para lograr una meta como comprar un carro, estudiar, comprar una casa, así como a nivel empresarial, para lograr objetivos relacionados con la ampliación o el mejoramiento de los niveles de rentabilidad. Y hasta en los países. Si miramos bien, en los años 60, Corea del Sur era un país pobre. Sin embargo, mediante una serie de estrategias que incluían una fuerte inversión en la educación y un estímulo significativo en el ahorro, logró reversar esta situación y sus niveles de riqueza. Contrario a esto, vemos la cultura de los gobiernos en Latinoamérica, que financian la mayoría de proyectos mediante endeudamiento, lo cual conlleva costos de servicio de la deuda, que en últimas son pagados por los ciudadanos mediante los impuestos. Por eso, la conclusión de hoy va dirigida a que reflexionemos sobre la importancia del ahorro como pilar para lograr nuestras metas a nivel económico, que incentivemos la cultura del ahorro en nuestras familias, en nuestras empresas. Al fin y al cabo, somos nosotros como financieros una voz válida para poder justificar y mostrar las bondades del ahorro, como el reconocimiento de réditos por los valores depositados, explicar la relación entre riesgo y rentabilidad y luchar con esa cultura de dinero fácil que tanto daño le ha hecho a nuestra nación. Si la base logra el aumento del ahorro privado, se tendrá la oportunidad de generar recursos que pueden generar inversión. Está demostrado, con casos como el ya mencionado, que el ahorro es importante para el bienestar y el futuro de cualquier país. Así pues, señores y señoras, pongámonos juiciosos, tracemos nuestras metas y empecemos a ahorrar.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes. A continuación, los indicadores económicos con corte al martes 28 de marzo. Dólar, tasa representativa del mercado, cierra en 2.911 pesos con 99 centavos. Este presenta una ligera variación al alza de 7 pesos respecto a la semana anterior. Al final de la semana pasada había presentado un descenso debido a la derrota legislativa del presidente Trump al tener que retirar su propuesta de reemplazar el actual sistema de salud de los Estados Unidos. Sin embargo, al publicarse esta semana los resultados del índice de confianza del consumidor y los precios de la vivienda, logró repuntar y se espera que continúe con esta leve tendencia. En casas de cambio encontramos un dólar para compra en 2.865 pesos y para la venta en 2.990 pesos. El euro se cotiza en 3.167 pesos, mientras que la libra de café en el mercado de Nueva York cierra a un dólar con 39 centavos. La ETF para esta semana 6.65% efectivo anual, 0.06 menos que la semana anterior. La VR 247,1230 pesos para una variación porcentual anual del 5.35%. En cuanto a las bolsas, el índice Colcap, 1.363,61 puntos, subió respecto a la semana anterior. El Dow Jones, 20.701,5, también sube. Y Nasdaq, 5.875,14, también encuentra en subida. En las acciones, las más transadas, nuevamente aparecen las de El Éxito, Ecopetrol y Bancolombia. Mientras que las más valoradas son Canacol Energy, Cemex Latam Holding y Avianca Holdings. Las más desvaloradas, en cambio, encontramos a las acciones de Odinsa, Mineros y la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Finalmente, el precio de barril del petróleo WTI de referencia para Colombia se tasa en $47,73, presentando una ligera baja respecto a la semana anterior. ¿Pero qué es el petróleo WTI? Pues el petróleo WTI, o el West Texas Intermediate, también es conocido con el nombre del Texas Light Sweet. Como su nombre indica, se refiere a un tipo de petróleo bruto que se produce principalmente en Texas, especialmente al que se extrae de los campos occidentales de ese estado en los Estados Unidos. Debido a su poco contenido de azufre, es catalogado como un petróleo dulce, y en relación a su densidad, el petróleo WTI es catalogado como liviano. Representa un estándar utilizado para fijar los precios del petróleo bruto como materia prima para los contratos a plazo del petróleo que se realizan en la New York Mercantile Exchange. La cotización del WTI es mayor a la del Brent, que hace referencia al producido en el Mar del Norte, en Europa, debido a que su procesamiento es más barato por su menor cantidad de azufre y su menor densidad.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
En Mesa de Dinero, hoy contamos con un invitado muy especial. Pocas veces se tiene la oportunidad de tener una entrevista directa con los protagonistas que están dando ejemplo de superación en nuestro país. El invitado hoy proviene de La Hormiga, en el Putumayo. Muchos desconocemos su problemática. Ellos han vivido de cerca lo que es el conflicto de los grupos armados y el narcotráfico en Colombia. Es un gusto contar con la compañía de don Pedro Culchá, de la asociación Asapi Pimienta, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Ok.
Lo más importante es, cuéntenos, ¿quién es Pedro Culchá?
Pedro Culchá es una persona en la cual tengo 47 años de edad, soy padre de 4 hijos, en el cual vivo en mi pequeña finca, en lo cual una persona apasionada por el campo, más bien dicho, me gusta el contacto con la naturaleza y, más bien dicho, aprovechar lo grande que nos brinda la naturaleza. Eso espero escuchar.
Don Pedro, cuéntenos qué es ASAPIP y cuántas familias conforman la asociación.
ASAPIP. ASAPIP es una asociación que fue creada en el año 2000, en la cual nosotros, por diferentes problemas que tuvimos acá, en el cual éramos en tiempo unos cultivadores de lo ilegal, que era coca, en lo cual, mirando el perjuicio que nosotros estábamos causando a muchas personas con este ilícito, con esta, se puede decir, droga, dijimos, no vamos a seguir trabajando en esta vaina, nos vamos a retirar de esto y vamos a empezar una vida nueva, a cambiar nuestra imagen, porque nuestra imagen se miraba, se puede decir, mal vista, porque éramos unos narcotraficantes, en lo cual dijimos, vamos a cambiar, y vamos a cambiar con un cultivo que es pimienta, y fue ahí donde nace una organización de 83 socios.
Don Pedro, ¿qué productos comercializan o nos puede explicar bien este producto, qué significa para ustedes?
Nosotros estamos comercializando pimienta, pimienta negra, pimienta blanca, pimienta verde, y en este momento estamos ya transformando nuestro producto también, haciendo unas maquilas, en el cual ya estamos dándole una presentación en empaque, en el cual ya lo estamos dando a conocer ya en Bogotá, en Medellín. Pagamos nosotros una maquila a una empresa en Bogotá para que nos haga esa maquila, que es pimienta cúrcuma, pimienta citrus y pimienta jengible. Eso es lo que nosotros comercializamos.
Bueno, don Pedro, quisiera que de pronto nos contara qué inconvenientes desde que empezó a comercializar este producto ha tenido.
Inconvenientes hemos tenido muchos, empezando de que la línea de pimienta en el Ministerio de Agricultura no existía, esta línea productiva es nueva. El Putumayo es un pionero, o sea, el primero en producir pimienta, en el cual la pimienta entró por el Ecuador. Entonces, en las diferentes empresas en el centro del país no tenían conocimiento de que nosotros teníamos pimienta, y ellos ya tenían hecho unos contratos con los otros diferentes países que proveían esta pimienta que consume Colombia. Y eso fue un obstáculo muy grande, decir que nosotros ya producíamos pimienta y que nos compren lo poquito que íbamos produciendo. Pero más sin embargo hemos ido superando ese problema. Nos hemos dado a conocer ya a diferentes departamentos, diferentes capitales de la ciudad, desde Colombia, y en el cual hemos ido metiendo poquito a poquito nuestro producto.
Don Pedro, ¿qué beneficios ha encontrado pertenecer a una asociación, o sea, que se hayan agrupado ustedes?
Mira, los beneficios son muchos. Uno, cuando aprende uno a trabajar, se puede decir unificadamente, organizadamente, con varios miembros que hacen parte de una organización, es donde uno se saca, más bien dicho, muchas metas adelante. Como dice un viejo refrán, una sola golondrina no hace llover. Siempre tiene que haber varias personas para lograr un objetivo grande. Y la verdad que ese ha sido un logro, poder trabajar en conjunto, porque aquí en nuestro país nosotros no somos, más bien dicho, acostumbrados a trabajar unificadamente. Eso nos ha costado mucho, pero lo hemos aprendido, ya lo hemos superado, y más bien dicho, el estar en conjunto, hemos logrado comercializar nuestra pimienta, tener a nosotros en grupo, tener tanta cantidad de tantos campesinos, y ir agrupando y ir vendiendo grandes volúmenes de pimienta.
Don Pedro, ¿ustedes cuentan con apoyo de alguna entidad oficial, ONG, o solamente son ustedes los que están trazando este camino?
Mira, el apoyo nosotros hemos recibido, dando gracias a Dios, de muchas entidades públicas. En este momento tenemos una gran ONG, una ONG canadiense, en el cual esta ONG nos está apoyando en lo que es en el tema organizativo, en el tema de comercialización, en el tema de lo que es manejo de cosecha, post cosecha del producto. Todo eso nos está apoyando esta ONG canadiense. Y muchas entidades más que nos miran con ojos buen vistos de que estamos saliendo adelante, de que estamos saliendo ya adelante por lo legal.
Okay, don Pedro, uno acá en las ciudades, ¿cierto?, tiene una percepción sobre todo lo que ha sido el proceso de paz. Yo tengo la fortuna de conocer ahorita Putumayo, que es muy cerca a La Hormiga, y yo quisiera que usted nos contara desde allá, desde donde, como decía Alexandra al inicio, han vivido todo lo que ha sido el conflicto, han vivido todo lo que ha sido el abandono del Estado. ¿Cómo perciben ustedes ese proceso de paz que se está, que está, digamos, en su recta final?
Mira, nosotros alcanzamos a percibir, se puede decir, este tratado de paz, más bien dicho, algo esperado hace muchos años, hace mucho tiempo, más bien dicho, de que este tratado de paz, más bien dicho, sea una paz, más bien dicho, con mucha justicia, con justicia social, porque eso es lo que nosotros hemos vivido acá en nuestro departamento del Putumayo, un abandono en el cual ese abandono nos llevó a trabajar en algo que era ilegal, en algo que, más bien dicho, por lo ilegal que nosotros cultivamos acá, llegaron diferentes factores armados al margen de la ley tras de ese negocio, en el cual vivimos, más bien dicho, muchos sinsabores amargos, en el cual hay muchas personas, muchas mujeres viudas, muchos niños huérfanos, y en el cual no queremos que sigamos viviendo esta misma rutina. Queremos, más bien dicho, con este tratado de paz, con una justicia social en el cual nos permita vivir dignamente a todos, tanto en el casco urbano como también nosotros como campesinos en el campo, vivir una vida digna, llena de mucha prosperidad y de mucha tranquilidad para todos los que habitamos en estas partes tan lejanas.
Don Pedro, con esto se nos puede dar un consejo a los colombianos, más que a los colombianos, a los agricultores. ¿Qué consejo les puede brindar?
El consejo que les puedo dar a todos los agricultores, a todos los campesinos de Colombia, es que no abandonemos el campo, que sigamos cultivando. Que si nosotros no hacemos florecer ese campo, no hacemos producir ese campo, más bien dicho, sabemos que vamos a aguantar hambre. El campo, más bien dicho, es donde nos da la vida, nos da el sustento. Y salgamos adelante organizadamente. Organizadamente sabemos que vamos a salir adelante. Si nosotros no trabajamos unificadamente, cada quien por su lado, es difícil salir adelante. Pero organizadamente, como lo estamos haciendo nosotros, vamos a lograr muchas cosas y muchas expectativas más para el futuro de nosotros y de nuestros hijos.
Bueno, don Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contestado estas preguntas, por habernos dado una visión que, como decíamos, es una visión totalmente distinta a la que puede tener uno aquí en la ciudad. Para que ustedes se hagan una idea, si no estoy mal, don Pedro, son 22, 23 horas desde La Hormiga hasta Bogotá por tierra, ¿cierto?
Así es, correcto.
Entonces, es poder observar cómo se ven las cosas desde otro ámbito totalmente distinto, un ejemplo de superación, un ejemplo de éxito que puede servir para muchos emprendedores y para muchos agricultores en nuestro país. A don Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mesa de Dinero.
Muy bien.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Hoy en Finanzas Personales tenemos una pregunta muy importante que tenemos muchas inquietudes. La pregunta es si en Colombia existe esta cultura. La necesidad de inculcar a los jóvenes la importancia de investigar ha sido un camino bastante difícil. Vemos que esta cultura está lejos de ser una opción de vida o de progreso. Gracias al esfuerzo que han realizado las instituciones educativas para inculcar y patrocinar este hábito, no deja de ser complicado lograrlo.
Sí, Alexandra. En Sudamérica se ha tomado conciencia que para lograr el desarrollo es fundamental la práctica de la investigación por parte de las comunidades educativas. Los países con mayor participación en este campo son Chile, Colombia, Brasil y Argentina. Los programas universitarios le dan mayor calificación al proceso investigativo encaminado al campo profesional.
Antes debemos entender qué es la cultura investigativa en la educación. Seguido de esto, debemos conocer las competencias que podemos y debemos desarrollar. En el desarrollo de toda persona presenta factores los que son los naturales y los culturales. En los naturales podemos dar como ejemplo el cerebro y en la cultural podemos mostrar el idioma. Cada pueblo crea su propia cultura de acuerdo a sus necesidades. Con la investigación científica, como se pensaba antes, lejos de ser un mecanismo para abolir el saber originario de nuestros pueblos, debe permitir un mejor diálogo intercultural.
Esta pregunta es la mayor inquietud de las instituciones educativas. ¿Cuándo podemos decir que una persona tiene una cultura investigativa? Una persona tiene una cultura investigativa cuando de manera permanente busca satisfacer sus necesidades básicas, alimentación, vivienda, salud, usando un conocimiento científico, tecnológico e innovador. Pero aclaremos, este enfoque es decir, que describe, explica, controla y predice los hechos, situaciones y procesos de la naturaleza o la sociedad.
Pero ¿de qué debe contar esta persona? Las principales relacionadas son con la CTI, que significa ciencia, tecnología e innovación. Y para ellos uno debe contar, aceptar las ideas relacionadas, usar palabras y gestos relacionados al quehacer científico, tecnológico, innovador, asumir unas actitudes y unos valores favorables para las mismas. Además, una práctica de costumbres y formas de actuar típicas de quien acepta el conocimiento. Adicional, se debe participar en grupos y en organizaciones relacionadas en el campo de investigación, porque sin esto no va a participar, se va a quedar pendiente. Y por último, acepta personas y medios que utilizan medios CTI para poder lograrlo.
Pero la pregunta es, ¿cuál es el problema para la falta de la cultura investiga? Una causa es que no se inculca a las personas desde pequeños. El error es esperar hasta la secundaria o a la universidad para empezar a investigar. Es primordial que todos asumamos una cultura investigativa, que tengamos actitudes y sentimientos favorables al desarrollo y uso de ciencia, tecnología e innovación. Y todos los estudiantes desde su infancia deben formarse con el hábito de enfrentar con conocimientos cualquier problema de la vida diaria.
Martica, y lo más importante es que Uniminuto se confirma esta tesis. La universidad busca hacer crecer más que el hábito del gusto hacia la cultura investigativa.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Hoy en Forecast tenemos qué está sucediendo con el empleo en Colombia. Según el último informe que nos presentó el Banco República el pasado 24 de marzo, nos muestran las cifras del desempleo en Colombia a fecha de enero del 2017. La tasa se mantuvo como es una característica del primer mes de cada año. La tasa de enero del 2017 fue de 11.7% y la de enero del 2016 fue de 11.9%.
Sí, Alexandra. Por ejemplo, este informe nos muestra que 89 mil personas pudieron encontrar un empleo y se destaca la generación de empleo de la industria manufacturera en estos últimos periodos. Por ejemplo, para el 2017, enero del 2017, la tasa de participación fue de 63.8%. mientras que en enero del 2016 fue de 64.5%. Vemos en el sector que hubo un incremento del 0.7%. Y de igual forma, la tasa de ocupación en enero del 2017 fue de 56.3%. En enero del 56.9%, con una variación positiva del 0.6%.
Sí, Jennifer, el gobierno con su plan Colombia Repunta busca que la economía del país crezca 1.3 puntos porcentuales adicionales y generar más de 750 mil empleos de este año. El programa fue presentado por el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Con la construcción de carreteras, más inversión social para las escuelas y viviendas, los estímulos de inversión empresarial y con la eliminación de aranceles a las materias primas para su producción, con esto se puede incentivar la creación de nuevos empleos.
Sí, por ejemplo, en enero del 2017, la tasa de ocupación y participación se mantienen estables. La tasa de desempleo en las 13 ciudades es de 13.4%. La tasa global de participación fue del 67.4% y la de ocupación de 58.4%. Para enero del 2016, las tasas de desempleo, participación y ocupación fueron de 14.1%, 68% y 58.4% respectivamente. Para las 13 ciudades de industria manufacturera, lleva 4 trimestres móviles consecutivos con variación positiva.
Para las 23 ciudades, las tasas de desempleo más bajas se registraron en Santa Marta con un 7.9%, para Barranquilla AM con 8.1%, Bucaramanga AM con 8.6%. Las ciudades con las tasas de desempleo más altas en el trimestre fueron Cúcuta con un 16.5%, Quibdó con 15.9%, Armenia con 15.2% y 10 de las 23 ciudades registraron variación negativa en la tasa de desempleo.
Queridos oyentes, queremos aclararles que cuando se refiere mi compañera Alexandra a AM es a áreas metropolitanas.
Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos acompañando. Ya saben, si tienen alguna sugerencia, alguna duda, algún comentario, me pueden escribir a roman.agudelo@uniminuto.edu o en mi cuenta de Twitter a @roman_andres. También estamos pendientes de que nos envíen sus editoriales para que hagan parte del programa, que nos envíen sus propuestas si quieren hacer parte de este programa. Nos escuchamos la próxima semana en Finanzas al Aire.
Al aire. El programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire. Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.